La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
¡Alto en nombre de la unidad de vigilancia! ¡Está usted completamente detenido! ¡Le tenemos arrodeado! ¡Sabemos que usted habla muy malamente!
Así que vamos a hacernos tres preguntas a partir de este órgano de Vox, al Partido Popular.
Aquí realmente se agarraron, nunca mejor dicho, a un pelo ardiendo.
Abrígate el cinturón, Pino, que vienen curvas.
200 toneladas de cocaína dentro de un narcosubmarino que había viajado desde Colombia, hasta las costas de Australia, atravesando todo el Océano Índico.
Las mareas vivas han dejado tesoros naturales al descubierto en la playa de las Catedrales, en la provincia de Vigo.
El asesino sigue en comisaría prestando declaración tras entregarse a la policía de Villabona ayer, minutos antes del crimen.
Minuto 15 de la segunda parte, se mantiene el resultado inicial, empate a uno.
Personas que ocupan el puesto de algunos de los diputados y que se paran a observar, alzando la mirada, aquellos agujeros de bala que un 23 de febrero de 1986, protagonizaron el golpe de Estado de Fernando Tejero.
¡Es increíble!
Podemos cometer errores.
¡Vivan los errores!
Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. En Canarias.
UDV. Unidad de Vigilancia.
Llegamos al informe número 815.
Mira, lo voy a contar, Alicia. Un informe que comenzamos con un error, porque Alicia hace estos montajes primorosos y hemos hecho uno maravilloso con la careta, con los errores de que recogimos en Badajoz, en Extremadura. Sí. Bueno, es una careta maravillosa, pero nos hemos equivocado. Me he equivocado yo al meterlo en el guión, así que les prometo que lo emitiremos el próximo viernes para cerrar el año. Esta será la careta de los errores de Badajoz. Bueno, hoy comenzamos con dos errores casi recién salidos del horno. Esta misma mañana, Ángels anunciaba un día de frío en todo el país, como corresponde a un 20 de diciembre, oye, por otra parte, ¿no? Pero el cambio climático parece que está haciendo estragos. Y queremos saludar especialmente a nuestros oyentes de Ábala, que es una nueva ciudad española, una nueva provincia, y muy especialmente a los de Velilla de los Ajos. En este caso, están en la provincia de Soria, son apenas 15 habitantes, o sea que suponemos que por lo menos un oyente y medio tendremos allí, que habrán comenzado el día con un plumas, pero a lo mejor a esta hora de la tarde ya están bañándose con un bañador.
Pues en el Ajo, municipio de Ávila, va a amanecer a las 8:41, con mínimas de 1 grado negativas y máximas de 6 grados. Y en Velilla de los Ajos, en Soria, amanecerá a las 8:32, con mínimas de 0 y máximas de 37. La gente se
preguntará. ¿De 37 no? Máximas
no,
de
37. 7, no, vale. Ni la informática ni yo tenemos hoy una buena mañana.
No quiero ni pensar los que hayan empezado el día con 15 grados, 37 grados más en un solo día. Bueno, y de un desastre a otro. De José Luis a Íñigo, que, bueno, él hace publicidad, como hace Páramo, en el Hoy por Hoy. Y esta mañana, pues antes de intervenir, estaba escuchando la tertulia y estaba escuchando muy interesadamente una información que hablaba de millones y millones.
La semana pasada falleció Isaac Andic, el fundador de Mango, que tenía una fortuna de 4.500 millones, que desde luego a todos nos parece una gran fortuna. La realidad es que los nuevos ricos globales tienen dimensiones de fortuna que nada tienen que ver con esto. Elon Musk tiene 314.000 millones de dólares de patrimonio.
Y claro, él tenía que hablar después en la mención publicitaria de misiones, pero la cosa acabó como acabó.
Vamos a hacer una pausa. A la vuelta entraremos ya en terreno judicial. Primero, Íñigo Sastre, buenos días.
Buenos días, Ángels. Europa desarrolla 26 misiones para mejorar la salud de nuestros océanos.
Y menos mal que no ha dicho 26 millones de misiones, que esto ya sería venirse muy arriba. Bueno, hay que tener mucho cuidado con los millones, que nos pueden llevar a un tropiezo en la radio, pero también nos pueden llevar a la corrupción. Oye, esta semana semana ha sido una verdadera fiesta judicial. Tenemos citas judiciales un día sí y otro también. Una frase hecha que ha trastocado la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre. Lo escuchó Sergio Rosado.
Creo que a los madrileños hay que darles explicaciones claras, también normas claras, que uno no puede estar cambiando las normas del juego un día sí y otro tampoco, un día sí y otro tampoco.
Un día sí y otro tampoco. Una mezcla de un día sí y otro también, o de un día no y otro tampoco. Bueno, entre las comparecencias, la del corruptor, o presunto corruptor, Luis de Aldama, un hombre presumido que llegó de esta guisa al tribunal en compañía de su abogado. Esto lo escuchó Luis Miguel Bataller.
El ministerio de Óscar Puente ha refutado esas acusaciones en dos informes conocidos los últimos días y que serán incorporados al sumario. Víctor de Aldama y su abogado llegaron al Supre y se fueron de él a lomos de un Audi Q8 conducido por el agitador de ultraderecha y difusor de bulos, Dani Desocupa.
Así que llegaron y se fueron del tribunal a lomos de un Audi Q8. Bueno, claro, nos dice Luis Miguel que aunque este vehículo tenga muchos, muchísimos caballos, lo de llegar a lomos del vehículo es un poquito chocante. Y hombre, es así, porque ir a lomos es una locución que nos sirve para expresar cuando vamos encima, montados en una bestia. Esta es la única acepción que nos da para
sería
esta locución.
A bordo de un Audi.
Sí, a bordo.
O en un Audi, ya está.
Y con esto sería más que
me
suficiente.
Me lo imagino esto.
Pero bueno, así de fácil se las dejamos a veces a Carlos Matera, que ha imaginado perfectamente la escena en su penúltima viñeta del año. Y desde luego es para verla. Yo, porque ya no hay anuncios de tabaco, pero tras ver la viñeta y tras escuchar a Miguel Ángel Campos, me imagino a Luis de Aldama a caballo con esta música mítica. Bueno, y no nos gusta hacer sangre, pero resulta que Miguel Ángel Campos tiene otra vigilancia judicial.
Cuidado.
Es de esas del orden de los factores, que en la lengua a veces, lo repetimos, sí que altera el producto. En este caso lo vigila Sergio Rosado, que nos dice que, claro, tal y como se cuenta este titular, esta noticia, parece que Ábalos se ha imputado a sí mismo.
Ábalos ya guarda en el Supremo a su declaración, ha llegado hace 20 minutos al Alto Tribunal, donde va a declarar con el estatus de imputado de forma voluntaria. Imputado de forma voluntaria.
Claro, es muy sutil la cosa, ¿eh?
Bueno, pero no es
lo mismo declarar de forma voluntaria con su estatus de imputado que declarar con el estatus de imputado de forma voluntaria. Que claro, parece que efectivamente se está imputando a sí mismo. Yo creo que así quedaría mucho mejor, aunque claro, en el montaje la entonación no la hemos podido cambiar.
Ábalos ya guarda en el Supremo a su declaración, ha llegado hace 20 minutos al Alto Tribunal, donde va a declarar de forma voluntaria, con el estatus de imputado.
Así quedaría mucho mejor. Sí. Bueno, y seguimos con la confusión entre la UCO, que es la Guardia Civil, y la OCU, que es una organización de consumidores. La última ha sido Celia Villalobos, y la vigilante en Onda Cero ha sido Marta Pascual.
Tiene que ser un juez que vaya, que mande a la OCU, a la Guardia Civil,
a la UCO,
a Ministerio.
Dice Julia, a la UCO.
Eso es, la corrigen ahí. También tenemos vigilantes en otras emisoras. Bueno, estamos, la verdad es que saturados de todo lo que estamos viendo, de presuntos tejemanejes.
Me dice el filósofo que la UCO es la Universidad de Córdoba también.
También es la Universidad de Córdoba. El otro día me lo dijeron, efectivamente. La UCO, la Universidad de Córdoba.
El filósofo ahí pendiente de si sale o no y aprovecha para.
No me imagino investigando corruptos a los de la Universidad de Córdoba, pero bueno, es verdad que también responde las siglas a la Universidad de Córdoba. Bueno, decimos que estamos saturados de estos presuntos tejemanejes, que es una palabra preciosa, que tiene una variante, que escuchó hace algunas semanas Fernando Martínez en A Vivir, que son dos días.
Lanzar una operación militar contra los Países Bajos para recuperar vacunas durante la COVID, ¿no? Un aliado de la OTAN, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, Reino Unido atacando a los Países Bajos. Y es curioso porque los tejemenejes alrededor de la pandemia dan pie a muchas revelaciones.
Tejemenejes, es una palabra muy bonita,
sí, bonita.
Y así poquito a poco podemos llegar incluso a la serie G. Bueno, y después está la vertiente política en la que la oposición parece día sí y día también rasgarse las vestiduras. Y en el caso de este gobierno, rasgarse las investiduras. Esto lo escucharon Alfonso Sanz y Mario Suárez en Radio Nacional de España.
Por último, Miquel escribe, no nos rasgábamos las vestiduras en el año 2010.
Bueno, rasgarse las investiduras.
Eso tiene tela, ¿eh? Tiene tela, efectivamente.
Lo de las vestiduras y tiene tela también lo de las investiduras. Yo creo que es una locución que promete entrar en el diccionario de la lengua española. We're Bueno, ya sabemos que nos confundimos mucho, no solamente con las letras, sino con los números al echar cuentas. Bueno, nos confundimos o no. Yo no entro en la materia. La verdad es que no tengo experiencia en el consumo de cocaína, pero recojo esta vigilancia de Mario Suárez a una compañera de Radio Nacional también sobre la incautación de 42 kilos de cocaína que, según cuenta la compañera, supondrían casi 2.000 dosis.
Y también se investigó a dos de sus trabajadores. Se ocultaban unos 42 kilos de cocaína que supondrían casi 2.000 dosis. 42 kilos de cocaína que supondrían casi 2.000 dosis.
Casi, escuchado, no llama mucho la atención, pero 42 kilos son 42.000 gramos.
Pedazo dosis.
Si los dividimos por 2.000 dosis, sale a 21 gramos por dosis. Con un gramito, me han contado, ya da para una noche y para 4 o 5. O sea que casi esta cocaína había que tomarla con tenedor y cuchillo, o con cuchillo y tenedor. Bueno, nos ha recordado este momento drogadicto a otro en el que también se nos fue la mano en el cálculo de la droga.
Tres gallegos han sido detenidas en una operación en Gran Canaria con un alijo de 1.600 kilómetros de resina de hachís. Con un alijo de 1.600 kilómetros de resina de hachís.
1.600 kilómetros de resina de hachís, ni más ni menos. Y claro, si consumes tanto, pues te puedes poner morado, es decir, lívido, porque el otro es la libido. Este es un error frecuente también del que tenemos un nuevo registro. Nos lo envía Rafael Zayas. Los vigilados en este caso son Martín Bianchi, y Aitor Albizua, precisamente cuando mi colega auditor le corrige.
Sí. Imagínate que te lleva a tu amante, te lleva al Palacio del Pardo y de ahí al pabellón de caza donde iba Franco a cazar a tener tu primer encuentro sexual. Eso, la libido te queda por los suelos. Ahí Bárbara, yo solo por eso Bárbara se merece un sueldo.
Vamos a ver una cosa, que se te baja la libido, vale, que se te baja la libido, vale, pero que por eso se merece un sueldo público.
La libido, dice Martín, la libido, dice Aitor. Bueno, libido, recordamos una vez más, es morado y libido es el deseo sexual, aunque mucho me temo que aparte de la variante que una se escribe con V y con B, pues a lo mejor terminan admitiendo las dos variantes para el deseo sexual en la Real Academia. Bueno, vamos cerrando un año en el que Trump ha sido el gran personaje, no para bien, según nuestra opinión. Biden se tuvo que retirar de la carrera y ha visto que su sacrificio además no sirvió para frenarlo en su carrera a la Casa Blanca y debe de estar dolido el hombre y un poco fuera de sí, a pesar de su apariencia flemática. Bueno, hace una semana se dedicó a insultar a 1.500 ciudadanos. Nos lo dicen María Alonso, Chema Arbe, Juan Biplaza, Bruno González y María Cunzi.
Y en Estados Unidos, Biden apura sus últimas semanas en la Casa Blanca con polémica. El demócrata ha batido el récord de insultos, en un solo día al conmutar hoy casi 1.500 penas de personas que estaban en confinamiento domiciliario.
Me lo imagino a Biden diciendo, venga que os perdono, desgraciados, pedazo de cabrones.
Rata inmunda. Animal rastrero, escoria de la vida.
Evidentemente no eran insultos, eran indultos.
Y en Estados Unidos, Biden apura sus últimas semanas en la Casa Blanca con polémica. El demócrata ha batido el récord de insultos
de indultos.
En un solo día.
Nuestra compañera corrigió a tiempo, pero nuestros vigilantes no la indultaron. Tampoco la insultaron, eso sí, que son muy educados. Bueno, y sobre la despenalización, en el fondo un indulto es una especie de despenalización. Este palabra que nos envía Óscar Garballo y Juan Simayol.
Quien habla es Morena Herrera, es activista feminista por la despenalización del aborto en El Salvador.
Despenalización que suena un poquito a amputación, ¿no? Suena un poquito a amputación. Bueno, ¿tenemos algún expediente X esta semana, aparte de lo de la cocaína para consumir a montones? Y el primero nos lleva de nuevo a Trump. Aún no gobierna, pero ya lanza ultimátums a diestro y siniestro. Este un poquito extraño, aunque estemos en Navidad. Ha dicho a Hamás que van a sufrir un infierno si no liberan a los renos. Lo captó Hipólito Somolinos.
Nadie sabe lo que va a pasar allí, solo Turquía, y el líder turco es un tipo duro y listo. Ha amenazado también a Hamás, advirtiendo que si no devuelve a los rehenes estadounidenses, antes de que tome posesión el 20 de enero, pasarán cosas muy feas, ha dicho.
El tema es muy feo en sí mismo.
Es muy feo, efectivamente. Pero oye, lo de liberar a rehenes, pues la verdad es que es una imagen muy bonita. Bueno, nuestra compañera también corrigió.
Ha amenazado también a Hamás, advirtiendo que si no devuelve a los rehenes estadounidenses, elecciones antes de que tome posesión.
A los redes. Bueno, así se entiende mucho mejor. Aunque con Trump nunca se sabe, puede pasar cualquier cosa. Sergio Rosado, por ejemplo, nos manda este momento en el que Javier Ruiz nos cuenta cómo el presidente electo de Estados Unidos es tan grande que en su cuerpo le cabe una gran mansión.
Jeff Bezos, Amazon, que después de haberse comprado el Washington Post, después de haber impedido que el diario apoyara a Kamala Harris, ahora no solo va a pagar, sino que además va a visitar la mansión de Mar-a-Lago en Trump. Va a visitar la mansión de Mar-a-Lago en Trump.
Ni más ni menos. Donald Trump es muy grande, ¿eh? Pero claro, la mansión de Mar-a-Lago que tiene este individuo está en Florida, para empezar, y tiene 127 habitaciones. Y hombre, es un poquito perturbador imaginársela toda ella en el cuerpo de Trump. También es difícil imaginar este otro expediente, el extraordinario caso del corazón tan grande, que en vez de ventrículos tiene ventrílocuos. Pilar de Francisco nos está hablando de un TikToker que es famoso por explicar en las redes pues cómo hacer, por ejemplo, esos corazoncitos que a veces nos ponen en la espuma de un café. Sí, sí. Bueno, el gazapo lo pillaron Miguel Ortega, Carmen Obón, Ángel Rodríguez, Pedro Ángel García y Alfredo Florián.
Eduardo además te enseña a llevar hasta 4 platos calientes a la vez, trasladar 16 copas de una vez, hacer espuma del café con una figura de corazón con sus ventrílocos.
Bueno, eso aún decías tú. Pues no, no parece tampoco, Francino, ¿no? Recordamos que lo del corazón es ventrículo. Lo otro...
Usted es un cuervo.
Y usted es un cabrito, hombre.
No, no me insulte.
Ni usted a mí.
Hombre, tiene usted que comprender que usted es un animal.
Y usted una bestia. Déjeme en paz, Moreno. Toma, Moreno.
Toma, Moreno. Bueno, otro expediente. Aunque les hayan informado de otra cosa, en la cadena SER podemos confirmar que el poeta Rafael Alberti vive. ¿Sí? Bueno, no solamente vive, sino que además es un jovenzuelo. Esto lo escuchó José María Riol en nuestro Hoy por Hoy de Andalucía. Hablaban del homenaje al jovencísimo escritor.
Les contamos el homenaje ayer domingo a Rafael Alberti en el puerto de Santa María cuando se han cumplido 100 años de la publicación de Marinero en Tierra.
Hoy hace 22 años que nació Alberti. Este fin de semana sus amigos y el partido al que pertenecía, el Partido Comunista, le han brindado un homenaje en el Monasterio de la Victoria. Allí estuvo Luis García Montero.
Es una cosa de rojos. Como lo pille alguno, dirá es que estos rojos no se mueren nunca. Bueno, suponemos que Benjamín Prado tampoco se perdería el homenaje. No nos había informado del superviviente Alberti, desde luego. Después diremos de Iker Jiménez. Bueno, hacía 122 años, 122, no 22 años de su nacimiento. Y sí, con tan solo 22 años publicó Marinero en Tierra, por el que recibió el Premio Nacional de Poesía.
No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va. Tampoco quedarse es igual que parar, no es lo mismo.
Bueno, y esta vigilancia te va a sonar, Francino, a porque, bueno, me la enviaste tú, vigilabas a los especialistas.
Una cosa, una pregunta que yo quiero hacer a los catadores. ¿No os da miedo comer cosas que son potencialmente peligrosas? ¿No?
Yo no diría miedo, yo utilizaría la palabra respeto, el adjetivo respeto.
Miedo no, respeto sí.
No, vale. El adjetivo respeto creo que es más...
Sí, vale, pero lo dice.
Sí, está muy bien el respeto, sí, pero efectivamente, como tú me dijiste,
no es un adjetivo.
El respeto no es un adjetivo. Y sobre la palabra chévere, usada en rojo oscuro casi negro, en este caso os vigilan, porque cayó el invitado, investigador de un delito, él erró y tú asentiste. A ver. Esto lo envía Fernando Pinzón.
Intuyo que este al final también utilizó algún traductor de Google, utiliza la expresión chévere no es una expresión colombiana,
Para nada.
Es una expresión venezolana.
Vamos a ver, no es una expresión colombiana, para nada, dices tú, y Fernando nos dice, primero, que él es colombiano, de Bogotá, y que esa palabra se usa ahí en Colombia también, anda, muchísimo. Y la verdad es que nos podrían haber vigilado otros Fernandos de Antillas, Bolivia, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú, y Venezuela. Seguramente bueno, pues Venezuela nos suena más por los culebrones, lugares en los que, según la RAE, según el diccionario, se usa esta palabra. Bueno, chévere sí que es un adjetivo. Y tenemos un tercer tropiezo, no sé qué es lo que nos pasa con los adjetivos, que también tenemos que aclarar, niños y niñas de España, os tenemos que decir que entusiasmar no es un adjetivo.
Julieta,
Y Dolor y Gloria, ya comentamos en su momento que no te entusiasmaron precisamente, no.
Me encanta el adjetivo entusiasmar,
No te entusiasmaron precisamente.
Me encanta el adjetivo entusiasmar, seguro que lo captaste, pero no corregiste a tiempo, Entusiasmar, evidentemente,
es un verbo,
no es un adjetivo, aunque lo diga Boyero. Bueno, entusiasmar es un verbo, como lo es también excarcelar, que ya aclaramos en esta unidad en diversas ocasiones, que es un verbo que durante siglos solamente tuvo una acepción, que es sacar a un preso de la cárcel, pero ahora tiene otra, que es liberar a una persona de un vehículo accidentado. Y esto lo utiliza mucho la policía y sobre todo los bomberos. Pero ojo, es excarcelar, no descarcelar, nos dice Arturo Jiménez.
Los servicios de emergencia han encontrado a 3 personas atrapadas. Los bomberos han necesitado realizar labores de descarcelación.
Labores de descarcelación. Ya veremos cómo evoluciona la cosa, pero de momento es excarcelación y no descarcelación. Y sucede lo mismo, nos dice Calixto Sosa, con la palabra expropiación, que no es despropiación. Esto lo escuchó en Hoy por Hoy.
En Australia, una senadora aborigen interrumpió ayer el discurso en el Parlamento que estaba haciendo el rey Carlos III. Lo acusó a gritos de genocidio y negó que fuera su rey.
Le increpó por las tierras expropiadas por los colonos británicos durante la que está siendo la primera visita del rey de Inglaterra.
Las tierras despropiadas. La verdad es que está un poquito en la frontera.
No sé si lo dice.
No lo sé muy bien, pero en todo caso, aunque se diga despropiadas, Calixto, no es un error.
¿Ah, no?
No, el verbo despropiar está en el diccionario y significa eso, expropiar o despojar a alguien de algo. Y no es una evolución moderna, fruto de periodistas que de repente nos equivocamos. El verbo está en el diccionario desde 1791, ni más ni menos. Se han sacado muchos diccionarios desde entonces. Y Fernando Martínez nos recuerda otro error frecuente, lo escuchó en la información del tiempo en el telediario. Quinceavo no es lo mismo que decimoquinto. Este es el momento.
Pues bien, la Agencia Estatal de Meteorología ha presentado ya su balance de esta estación y nos indica que por quinceavo año consecutivo el otoño ha sido más cálido o igual de lo que debería ser para la época del año.
Bueno, pues es un gazapo muy común confundir los números fraccionarios con los números ordinales. El bueno de Albert, de nuestro compañero, ha debido decir por decimoquinto año consecutivo. Claro que el vigilante, yo tampoco puedo dar fe de ello, no sabemos si es un error de nuestro compañero o es un error de una nota de la AEMET cuando ellos intentaron avisar. Como nos avisan, lo hemos dicho en la Dana, que la Dana no debe ser una palabra que nos sirva ahora para nombrar cualquier perturbación de agua, por muy fuerte que sea. Bueno, pues nada, Francino, hasta aquí hemos llegado. El próximo será el último informe de este año, que ha sido un año muy intenso. Repasaremos los mejores gazapos que hemos recogido, pero también recogeremos los que se produzcan en los próximos días. Así que para hacerlo, recuerden nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com. Y ya saben, si en algo nos hemos equivocado...
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
A este lo vamos aguantando, ¿no?
Sí, vamos aguantando. Sí. Bueno, porque lo que dice es verdad. Sí, y equivocagarse me parece que es un verbo maravilloso para una sección que recoge precisamente unas cuantas cagadas.
Muy bien, Isaías. ¡Feliz Navidad!
Igualmente.
Que vaya muy bien.
Adiós.
Chao.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
Eres tú. Destrozará las teorías de la humanidad.
En la ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz.
Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad.
En los estudios de Radio Córdoba, muy cerquita de la UCO, de la Universidad de Córdoba, nuestro filósofo de cabecera, José Carlos Ruiz. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Pues muy bien, Carlos.
Muy bien ese apunte de la UCO, ¿eh? Sí,
tienes, tienes razón.
De la OCU.
Aquí al lado.
De la UCO, está... de la OCU, todos.
La OCU, la OCU.
Sí, bueno, sí.
Pero está, estoy al lado, es cierto. Hay cerquita un edificio muy de la UCO bien. Aquí.
Oye, coincidía con Isaías. Informe 815 de la Unidad de Ciencia Lingüística. Estamos en el informe, no, en la edición 211 de Más Platón y Menos WhatsApp. ¿Lo habías contado tú este?
Sí.
Ya te llevamos.
Voy a ver si lo pillo. Voy detrás de Isaías.
Cinco temporadas en las cuales hemos procurado no faltar nunca a nuestra cita, a esta cita de los viernes, donde tratamos de fomentar esto que llamamos pensamiento crítico, ¿no? Si no me falla la memoria, bueno, menos en verano cuando descansamos, hemos sido leales a nuestro compromiso, yo creo que todas las semanas. Y hoy nuestro filósofo quiere hablarnos precisamente del concepto de lealtad. Que lo primero que quiero preguntarte es si esto que acabo de decir se ajusta a lo que tú entiendes por lealtad. El hecho de acudir regularmente a una cita y no fallar. Esto a lo mejor es seriedad en lugar de lealtad, o cómo? A ver, Lee, empiezas.
Bueno, puedes hablar. Yo creo que podemos hablar de lealtad perfectamente y en dos sentidos, si me apuras. Es decir, el primero que se me viene a la cabeza es la lealtad al espíritu de la sección que comenzamos hace cinco años. Sí, sí, sí. Es decir, aquí tratamos al principio de alguna manera de poner en valor la filosofía o la vida en clave filosófica. Y cada programa lo hemos intentado, hemos puesto toda la carne en el asador para que así sea. Es decir, que todo el mundo que escucha la sección de alguna manera vea que hay un valor añadido en acercarse a la vida con un prisma filosófico. Entonces, ahí hemos sido muy leales. Y luego, tú lo has dicho, hemos sido también muy leales a los oyentes.
Claro.
Porque es que no hemos faltado, yo creo que nunca, no recuerdo haber faltado ni un solo viernes, a excepción de los periodos vacacionales.
Oye, ¿es lo mismo lealtad que fidelidad? Porque yo tiendo a pensar que no, pero igual estoy equivocado.
No, yo creo que no son lo mismo, se parecen mucho, digamos que son primos hermanos, pero si tú te acercas a la perspectiva de la fidelidad, bueno, vámonos con la lealtad, que me parece más interesante en la etimología. Cuando acercas a la palabra al diccionario etimológico, ves que de algún modo periclita del lado de la legalidad, es decir, tiene mucho que ver con legalitas. Lealtad viene de legalitas y está dentro de los conceptos que abrazan el tema de la ley. Entonces, claro, hablas de la lealtad como esa cosa que tiene que ver con la rectitud. Una persona que es leal, es recta, va con determinación, sabes lo que esperas de esa persona, que no va a haber quiebros, que va a tener siempre ese proyecto hacia el objetivo que abraza. Pero la fidelidad no. La fidelidad viene de fidelitas, del latín, que hace referencia a la confianza. Uh-huh. Y ahí digamos que entra en el ámbito de la fe, es decir, hay más intimidad, tiene mucho que ver, la lealtad sería como más racional y tiene que ver con el honor, y la fidelidad quizás sea más emocional y tiene que ver con una especie de confianza mutua o con un tema de fe.
¿Sabes cuál creo que es el problema más serio, más grave que tenemos en España, en nuestro mapa político e institucional? La deslealtad. Bueno, yo estoy convencido, además, yo estoy, no sé si se habla mucho o poco, pero yo estoy convencido hace tiempo que la deslealtad entre instituciones, entre partidos, entre organismos que nos representan en principio, en teoría todos, yo creo que esa falta de lealtad entre administraciones es de los problemas más serios que tenemos. Ayer, igual pasó un poco desapercibido en la conversación que tuvimos en el Museo del Ferrocarril con el ministro Óscar Puente, pero recuerdo que cuando le pregunté, bueno, el gobierno central habrá tenido un proceso de debate sobre si cuando estalló la tragedia de la Dana intervenía de manera más directa o no. Y la explicación que dio, no sé si la escuchaste, dice, sí, efectivamente, lo pensamos mucho, lo reflexionamos, llegamos a la conclusión de que con ellos, referido a los gobernantes valencianos, con ellos sería difícil, pero contra ellos, que sería el caso de intervenir por decreto, sería mucho peor. Y me pareció un retrato así como muy preciso de ese gran problema, porque además lo dijo sin nada, lo comentó como una cosa que había ocurrido, un debate que ya se había producido y la conclusión a la que habían llegado. Me pareció un retrato muy preciso del problema de la deslealtad y la desconfianza que existe entre instituciones, y que me parece gravísimo.
Pero dijo algo después, sí. No, entre instituciones me parece criminal, si me apuran. No, gravísimo. Yo añadiría criminal porque hablamos de instituciones, no de gobernantes, que me parece mucho, mucho más duro. Pero él llegó a decir algo que es casi más relevante después, cuando dijo que él pudo gestionar sin problemas los asuntos que le correspondía porque no tenía que coordinarse con nadie y ya está.
Entonces, estaba diciendo así como bien, como si tal cosa, pero estaba revelando cómo funciona, en fin, el día a día. Otra cosa es en la política, digamos, en la política, en los partidos. Bueno, ¿la lealtad se presta al partido o las ideas? Mira, esto se lo hemos preguntado a la politóloga Cristina Monge, que sabe mucho de esto, y mira lo que nos ha dicho.
Lo políticamente correcto sería decir que la fidelidad de quienes nos representan ha de ser a las ideas, principios y valores que defienden y por los que teóricamente les hemos votado. Ahora bien, la realidad nunca está sencilla y a menudo hay que elegir entre lo que Weber llamaba la ética de la responsabilidad o la ética de la convicción. Si algo no encaja con mis convicciones, pero puede solucionar un problema o ayudar a algo o a alguien, ¿qué ha de pesar más? Dilemas como este se plantean todos los días a todo aquel o aquella que tenga que tomar decisiones. Y no es fácil. pero tampoco sufran demasiado. La duda suele resolverse de forma mucho más sencilla si la elección se plantea entre la fidelidad a las ideas o al partido. Contesten ustedes mismos. ¿Quién confeccionará las próximas listas electorales? Y sí, también hay a veces quien es capaz de argumentar que esta o aquella decisión del partido es coherente con sus ideas, aunque hoy sea una y mañana la contraria.
Pues más claro el agua, ¿no?
Bueno, es que, mira, ha citado ahí, es verdad que cuando Max Weber escribe un librito, es un filósofo muy curioso y escribe un libro que diferencia la ética de la responsabilidad de la ética de la convicción. Entonces, deberíamos de volcar gran parte de los valores éticos en la ética de la responsabilidad, porque tus convicciones son muy subjetivas y pueden ir cambiando en procesos incluso biográficos, pero la responsabilidad debería estar por encima de esa ética de la convicción. Yo recuerdo, hace 2 o 3 semanas tuve un conversatorio, una conversación con Manuel Pimentel, el exministro, en Don Benito.
Tipo muy interesante, muchísimo.
Sí, y había muchos políticos allí que estaban en representación. Y recuerdo que en el conversatorio nos preguntó la moderadora sobre los grandes males en la política contemporánea. Uh-huh. Y yo tengo metido en la cabeza y no se me quita que uno de los grandes males pasa por la disciplina de voto. Disciplina de voto tiene mucho que ver con el que tu ética de la convicción esté sometida a ese voto que tienes que dar incluso cuando vaya en contra de la responsabilidad, porque conoce a muchos políticos que en su partido están convencidos que ese voto que van a dar no es lo bueno para... Es lo bueno para el partido, pero no para el país o para la región. Y, sin embargo, la disciplina impone, ¿no? Entonces, ese proceso jerárquico, que en otros sitios no lo tiene, igual tiene atado a mucha gente bajo esa ética de la convicción frente a una ética de la responsabilidad que harían que cambiaran su sentido del voto. Pero,
seguro
claro, ¿quién hace las listas?
Seguro
¿quién hace las listas?
Efectivamente, seguro que sí. Oye, estamos hablando de la lealtad, de la deslealtad. Eso se puede aplicar, se puede vivir y tiene consecuencias, no sé si siempre iguales en distintos ámbitos, estamos hablando de lo político, pero podría ser el sentimental, el deportivo, el laboral y la familia. La familia que es el núcleo, es la base de casi todo. ¿Cómo afecta la deslealtad? ¿Qué consecuencias puede tener en el ámbito de la familia? Esto se lo hemos preguntado a Patricia Lorenzo, que es psicóloga clínica.
La familia es nuestro primer vínculo. En ella formamos nuestra identidad. Cuando vivimos en coherencia con los valores y el rol que se nos asigna en la familia, nos sentimos sostenidos y sentimos que pertenecemos. Pero cuando de adolescentes y luego de adultos nos alejamos de los mandatos, evolucionamos en nuestra identidad y a la vez algo se rompe en nuestro autoconcepto, sobre todo si nuestra familia rechaza nuestras elecciones. El hijo desleal, aquel que no asume, por ejemplo, el papel de cuidador que le habían previsto, el que no continúa con el negocio o el que elige una pareja que no encaja, entra en disonancia y pueden aparecer la culpa, el miedo al rechazo, la inseguridad. Puede ponerse en riesgo, puede tomar malas decisiones. Algunos desarrollan trastornos mentales que pueden llegar a ser graves y a condicionar su proyecto de vida. Pero también los padres, cuando no aceptan al hijo, se desorganizan. Las familias más frágiles a nivel psíquico pueden no ser siquiera conscientes de lo que está en juego. Pero bueno, de las grandes crisis, como sabemos, nacen también las grandes oportunidades. Y cuando la familia consigue abrirse al cambio, crece en flexibilidad. Cada persona tiene el derecho de elegir y también de equivocarse, sin que esto suponga ser menos digno de ser amado como miembro de la familia. Hay que recordar siempre que el desleal puede traer un valioso mensaje para todos.
Esto último me interesa. ¿Cómo que el desleal puede traer un mensaje útil para todos?
Claro, porque si tú estás dentro de esa ética de la convicción, donde solo ves las cosas de una perspectiva, y alguien que se ha salido de esa ética de la convicción vuelve con otra perspectiva, igual el nutriente que te trae te hace cambiar y decir, oye, y en las familias en este caso te diría que es incondicional, es decir, no pones una condición para ese hijo pródigo que vuelve, ¿no? O sea, no tendría, enriquece mucho la perspectiva el que te venga alguien con otro punto de vista.
Pero ser desleal, a ver cómo digo eso, ser desleal no es algo tampoco de lo que se pueda presumir, ¿no? No sé.
Bueno, yo esto no lo tengo tan claro. A ver, es verdad que presumimos mucho de las personas leales y hablamos de lealtad como es una virtud moral.
Es que puede ser leal cambiando de opinión. Es que por eso, claro, por eso no me parece lo mismo lealtad que fidelidad.
No es igual, no es igual. Y si te vas al contrario, lo ves más claro. Es decir, si nos orillamos a la acera de enfrente y te vas al desleal o al infiel, encuentras la diferencia casi mejor, porque la deslealtad se percibe como la ruptura con ese compromiso, con esa norma, eres desleal a tu partido político, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero posee una carga más racional, incluso puede hablar de algo casi simbólico como vale. el tema del honor. O sea, ya, pero es la mirada del otro el que te va a juzgar en esa deslealtad, porque tú puede que en el compromiso que adquiriste con esa idea, que es lo que yo creo que puede pasar cuando se dice, oye, eres desleal y eso es malo, dice, bueno, pues espérate, porque yo me comprometí con estas ideas hace 10 años uh-huh. y el sentido originario de aquel compromiso ha quedado vetusto. Claro. Entonces ya no percibo que tenga que ser leal a algo que ha cambiado o ha mutado o ha evolucionado. Entonces, ser desleal sería un progreso moral en ese caso, yo. Porque lo que ya no tiene ningún compromiso con ese pasado, porque el pasado ya no está vigente en el presente. Y en la fidelidad claro. la cosa cambia. En la fidelidad, si eres tú el que, teniendo el compromiso presente y activo, lo rompes. Ahí sí es verdad yo. Que me parece de una gravedad mayor, ¿no?
Claro, porque hablamos de la lealtad como un principio moral, como una cualidad moral, claro, digamos, como una virtud, sí. ¿vale? La lealtad es una virtud, pero además de considerarla desde este punto de vista, que es racional, digamos, sí. también deberíamos exigir que quien quiere ser leal sienta esa necesidad, o sea, que esté emocionalmente convencido de eso.
Sí,
porque si no es otra cosa, ya, si no es seguidismo, es borreguismo o lo que sea, llámale X.
Sí, y ese convencimiento, es que claro, es un término medio muy delicado, porque tú lo sitúas entre esa, en esa sí, racionalidad, sí. es decir, lo has pensado, estás convencido y tal, pero también lo sientes, es como una especie de deber interior que te aproxima al código de lo leal. O sea, que combina muy bien los procesos. No. La dificultad está en combinar la libertad que tú tienes en tu voluntad, es decir, en cómo activar la voluntad para abrazar ese proceso, pero sin convertirte, ¿cómo te diría?, en un esclavo que se somete,
claro.
sino en alguien que claro, voluntariamente claro. lo abraza con una convicción desde la racionalidad. Estás convencido, lo sientes como tal, pero lo has analizado y ves una necesidad de estar ahí, en esa lealtad.
Y si eso no nos convence, siempre nos queda recurrir a la lealtad de los animales. Por ejemplo, a la del perro, ¿no? Fíjate, mira Arturo Pérez Reverte lo que nos decía en esta ocasión.
Los quiero mucho a los perros, porque creo que el perro tiene virtudes que yo desearía en los humanos, ¿no? Cuando los miro, veo sus virtudes y sus lealtades y digo, ¿cómo me gustaría que los seres humanos fallaran tan poco como te falla un perro, ¿no? Y eso me enternece, porque tienen las virtudes que yo amo en los hombres, ¿no? Yo, mis amigos, la palabra lealtad es fundamental, la palabra amistad, lealtad, fidelidad, ¿no? Y mis mayores tragedias ya desde niño fueron cuando amigos en los que yo confiaba me fueron desleales, ¿no? Y mis mayores alegrías son cuando amigos en los que yo confío me son leales. Y en las pruebas lo siguen siendo. Bueno, pues los perros es una forma de, digamos, de agradecer a mis amigos, a través de los perros, digamos, la lealtad.
Entonces, yo aquí le pondría alguna pega, ¿eh? Que es decir, lo de...
Bueno, a ver, claro.
La lealtad perruna, que es una expresión no, que bueno, se utiliza. Claro, es un tipo de lealtad muy... Sí, no, pero está bien, pero estamos...
Sí, no, se entiende la metáfora, claro, se entiende, claro, es una prosopopeya claro. y sí, como sí. tal, pues se admite, ¿no? Pero sí es verdad que cuando los ves desde fuera, bueno. cuando le metes ese análisis desde lo humano, joder, es que es verdad, yo tengo una perra y vamos, no es que sea leal, es que parece que la definición está hecha para ella, ¿eh?
Y luego, por buscar así terrenos un poco fronterizos, luego está la lealtad en ámbitos o en situaciones o en grupos, digamos, que puede provocar esa lealtad de efectos indeseables. Tú te acuerdas del Padrino, ¿no?
Hombre, claro.
De cualquier escena del Padrino.
Sí, sí, sí.
Si cogemos a esos canallas, ¿crees que desenmascararemos al que está detrás?
Desgraciadamente no los cogeremos. Se los cargó alguien próximo a nosotros.
Empecemos por eliminación. Rocco y Neri podrían estar complicados, ¿no?
Oye... Nuestros hombres están bien pagados. Su lealtad se basa en eso. Te diré algo que aprendí de mi padre. Intenta pensar como piensan los que te rodean. A partir de ahí todo es posible.
Claro, es como esto de la lealtad, tiene muchas aristas y es muy complejo.
Sí, y además, fíjate, ahí la lealtad es se va enardeciendo en función de los retos que tenga por delante, que a mí me parece quizá la seña de identidad más importante para que tú juzgues si alguien es leal o no. Porque, miren, Aristóteles, me acuerdo cuando le escribe el libro a su hijo, a Nicómaco, la ética a Nicómaco, que lo que viene a decir es que cualquier virtud se cultiva siempre con la práctica, pero se pone a prueba con la lucha o con la resistencia. Bueno, pues la lealtad, que tú has dicho antes, es una virtud. Para que sea digna de admiración necesita tener enfrente un reto o una resistencia. Es decir, tú tienes que tener un contrapeso, claro. Un sufrimiento, digamos. Es decir, hay una frase que leí hace tiempo que decía sobre la lealtad, me gustó mucho y se me quedó grabada, que la lealtad no destaca a pesar del sufrimiento, sino a través del sufrimiento. Es decir, precisamente cuando estás en un momento en el que sabes que, joder, que tienes que ser leal o quieres seguir siendo leal, pero está costándote mucho, ahí es donde la lealtad cobra brillo, porque si no hay ese reto, si no tienes esa resistencia delante, la lealtad al final queda desabrida, es una virtud deslavazada, así, sin mayor interés. O sea que desde esa perspectiva, mientras más duro sea el camino, más brilla la lealtad.
Fue Simone de Beauvoir, ¿no?, quien dijo que la lealtad es un arma de doble filo,
sí,
que puede fortalecer vínculos, pero también puede perpetuar dinámicas de poder injustas si no se cuestiona.
Eso lo redactó muy bien en el libro este del Segundo Sexo, donde ella estaba denunciando de alguna manera que en las relaciones de pareja, especialmente en aquellos tiempos, ¿no?, claro, el marido tenía la economía familiar y la mujer parecía que la lealtad al matrimonio estaba por encima de cualquier otra cosa. Entonces decía que eso no era lealtad porque no partía de una situación de igualdad. Es decir, el principio de libertad se tiene que sostener bajo la base de la igualdad. Entonces, cuando esa base de la igualdad no existe, tú no eres libre para elegir ser leal a una persona, sino que estás siendo, entre comillas, sometido a unas circunstancias que no controlas.
Está bien. Oye, dinos el nombre de algún filósofo o filósofa que haya hablado específicamente de la lealtad, que a ti te convenza.
Hay, mira, luego para la bibliosofía te voy a traer uno que me ha gustado mucho últimamente, pero hay un clásico en filosofía, no muy estudiado porque es un tema que no se le ha dedicado mucho tiempo, que se llama Josiah Rice.
Ni idea.
Pues ya te digo, no es muy famoso, que murió en 1916, para que te hagas una idea, pero escribió un librito que se convirtió en referencia al tema, que se llama La filosofía de la lealtad. Y ahí lo que viene él a decir es que de todas las virtudes que existen, el corazón de todas ellas debería de ser siempre la lealtad, ¿no? Y lo pone en valor a ese nivel porque dice que comprometerse con una causa que supera la individualidad o al individuo, es decir, ser leal a un país, ser leal, haría que el egoísmo quedara suplantado, digamos, de alguna manera. Es decir, pasaría a un segundo plano. Entonces, el libro no está mal. Yo le eché un ojo hace mucho tiempo, no he vuelto a ver, pero recuerdo que hacía un poco de trampa epistemológica porque, claro, si tú sitúas la lealtad como la virtud principal, pues todo se va a someter a ello y es evidente. Claro. Pero bueno, es interesante. You got friend in me. You've got friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old pal said. Yeah, you've got a friend in me.
A ver, has anunciado bibliosofía hoy, ¿no?
Sí, hoy bibliosofía. Estoy pensando en este hombre que canta, qué voz, por favor.
Michael Bublé, fenomenal.
Sí, sí, sí.
Maravilloso, maravilloso.
Mira,
cante lo que cante.
No, da igual, es que está cantando, da igual, sí, le ponga lo que le ponga.
Sí, sí.
Mira, en la bibliosofía traigo un libro que se tradujo al castellano en el 2019, no hace demasiado, en la editorial Rialp, que se llama Los límites de la lealtad, pero se escribió en el 2009. Es de un australiano que se llama Simon Keller y el libro en el 2009 ganó ya el premio al mejor libro por la Asociación Americana de Filosofía, para que te hagas una idea. ¿Vale? No es un libro nada denso, todo lo contrario. Fluye muy bien, ¿no? Y viene a decir algo que contradice lo que hemos estado nosotros diciendo aquí en el programa hoy. Y me parece curioso porque va justo al revés. Dice que la lealtad no es esa especie de gollería moral de la que presumir, sino que es algo mucho más prosaico y muy mundano. Muy mundano hasta el extremo de que no es tan importante. Le quita mucha importancia a la lealtad porque en el fondo para él sería una especie de actitud que tú tienes que la asocia a un patrón de conducta, lo haces pues porque lo tienes que hacer y tal, pero que proviene de que te has puesto de lado de algo que más o menos te interesa y ya está. Dice, oye, me interesa esto, yo me pongo de lado y voy a seguir hasta donde llegue. Y hay una especie de interés personal. Entonces, desde esa perspectiva, él relaciona la lealtad con la historia de la filosofía, pero también con la historia contemporánea. De hecho, utiliza, en vez de utilizar, por ejemplo, a Sócrates y a Platón para hablar de la amistad, utiliza a Chandler y a Joey de Friends, de la serie Friends. Y lo hace todo en primera persona y en segunda persona. Es decir, hace un diálogo con el lector, con las cuestiones contemporáneas que nos afectan de una manera muy sencilla y también dialoga con los grandes filósofos, pero de una manera muy, muy, muy sensata. O sea, me ha parecido un libro que me lo he releído esta semana y lo recomiendo a todo aquel que quiera entrar a comprender la lealtad con los códigos actuales. Cause it's me and you.
And as the years go by,
qué maravilla.
Our love will never.
Oye, José, antes de despedirnos, ¿dónde Dime. Pasas la Navidad?
Pues en casa.
En casita.
Viene toda la familia a mi casa, sí, sí. No, en Navidad no nos movemos.
No vas, sino que vienen.
Sí, sí, vienen todos a casa. Es una alegría poder hacer esto, no te Qué puedes bien. Imaginar.
Ya
es
lo creo.
Una cosa maravillosa.
Ya lo creo. José Carlos Ruiz, amigo, feliz Navidad.
Venga, un abrazo.
Hasta muy pronto, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Did you know that for around half the people living with generalized myasthenia gravis, or GMG, their disease remains uncontrolled, meaning they can experience debilitating chronic symptoms even if they're on treatment? While everyone living with GMG experiences their condition differently, most people suffer from muscle weakness and fatigue that can make even daily tasks extremely difficult. Some treatments can help ease symptoms. However, they may not address any underlying causes of GMG. UCB believes in addressing the underlying cause of GMG. In fact, we've been committed to improving the health and well-being of people living with neurological conditions, like GMG, for 30 years. Our work in GMG today is an extension of our commitment to the rare disease community. If your symptoms are not well controlled, it may be time to consider a different treatment. Ask your doctor about GMG treatment options or visit ucbforgmg.com. That's UCB for GMG.com.